La entrevista.
Con Mariana Labastide, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Esta tarde, en una sala del Teatro Solís, Amnistía Internacional Uruguay presentará su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país. Es un evento particular, la presentación se hace además al filo de un cambio de gobierno en el marco de los 30 años de esta organización. Por eso es muy grato recibir esta mañana a Mariana Labastide, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay. Mariana, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por esta posibilidad de encontrarnos.
¿Cómo se llega a esta instancia? Sobre todo rodeada de estas características que decíamos, un cambio de gobierno inminente y la celebración de estos 30 años, esa seducción de los números redondos.
Sí, exactamente. Y también celebrando la democracia en esto del cambio de gobierno, más claro. Allá del signo del gobierno, acá también estamos sí. Una vez más.
Parece un proceso tan natural y sin embargo deberíamos tomarnos al menos un minuto para entender de qué se trata esto, ¿no? De lo que ha sido un ciclo dominado por el cambio en el gobierno, con una civilidad destacable del Uruguay, así que sí, es cierto, es un motivo para celebrar.
Exactamente, y sobre todo cuando, volviendo a tu pregunta inicial, celebrando esto aún con deudas por el pasado reciente, por la impunidad que aún está presente en nuestro país.
Eso es un concepto que ustedes lo tienen afirmado. Hay impunidad en Uruguay.
Sí, exactamente. Nosotros, cuando surgió la posibilidad de que existiera y después todo el proceso a lo largo de todos estos años con la ley de caducidad, hemos manifestado nuestra preocupación por la existencia de esta ley, por la sencilla razón de que no permite que las víctimas y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado accedan a la justicia. Uh-huh. A lo largo de todos estos años han habido distintos movimientos, pero lo que nosotros constatamos, y esto está señalado en el informe anual, y nosotros hoy vamos a conversar de esto, en 2014 no hubo avances y prácticamente con las últimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en realidad estimamos que son retrocesos en materia de impunidad.
Bien, vamos a hablar en más detalle de ese aspecto, pero de pronto sería interesante comenzar con algo más general. La situación de los derechos humanos en Uruguay en términos generales, y antes de empezar la entrevista jugábamos un poco con aquello de las notas escolares y nos íbamos desde el regular deficiente al bueno, muy bueno. ¿Cuál es la nota que tiene Uruguay si apelamos a esa tabla?
Bueno, tratamos de no calificar a los países, pero si me haces jugar a eso, te digo que
juguemos un poco.
A eso. Regular. Han habido avances que nosotros los hemos constatado, los señalamos y en su momento los celebramos, pero también hay situaciones de derechos humanos que permanecen intocadas.
Y puede y debe rendir más para pasar de año.
Definitivamente. También, ¿no?, volviendo a esto de cómo está la situación en Uruguay y cómo está en el mundo, este informe es 2014-2015, porque lo que se recoge es información del 2014, con previsión hacia 2015. Y lo que la organización está diciendo es que estamos arrastrando, y si los gobiernos y los estados no toman cartas en el asunto, en el 2015 la crisis de derechos humanos se va a profundizar.
Una cosa es no avanzar, esa actitud estática. Otra, bastante diferente, es retroceder. Uh-huh. Y ustedes han puesto énfasis en el concepto del retroceso.
Exactamente.
¿Dónde advierten principalmente el retroceso?
Si hablamos a nivel internacional, los conflictos que hoy están vigentes en el mundo, en Siria, todo Medio Oriente, en Ucrania, con Rusia, esos son retrocesos importantísimos, porque no se hicieron, los estados no tomaron las medidas para proteger a la población civil. Uh-huh. Tenemos una crisis de refugiados, nunca hubo tantos refugiados en el mundo como en este momento.
¿Y focalizando en Uruguay?
Y focalizando en Uruguay, no es tan homogéneo. Ha habido avances en este tiempo porque nosotros, por ejemplo, en materia de diversidad sexual se han aprobado diferentes normativas, también hay políticas afirmativas, eso es muy valioso. Más allá de que la situación carcelaria sigue siendo preocupante y ha sido constatado por los relatores que también visitaron el país el año pasado, ha habido avances. Pero son crisis que hubo crisis tan profundas que llevan mucho tiempo solucionarlas.
¿Se debe hablar de culpas o de responsabilidades?
Responsabilidades siempre, siempre.
¿Y dónde recaen las principales?
Y las principales en el Estado. O sea, nosotros siempre nos dirigimos a los Estados. El Estado es el principal responsable de que todas las personas que viven en él gocen de sus derechos plenamente.
Un Estado republicano, por lo tanto, allí deberíamos detallar o discriminar lo que representa la acción del Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia.
Exactamente. Sí, esos son los pilares donde más es el tipo de sociedad donde nosotros nos decidimos organizar y la que decidimos aceptar.
¿Y todos están en debe?
Están todos en debe, pero... en este momento lo que más destaco como el poder que está con más deuda es el Poder Judicial.
¿Por qué?
Primero porque a lo largo del año pasado, con ciertas sentencias, no solo con los temas de impunidad, sino en materia de violencia sexual, violencia doméstica, no ha actuado de la forma que se espera para solucionar o disminuir los problemas que son problemas de violencia hacia la mujer.
Mariana, ¿y qué forma se espera del Poder Judicial?
Bueno, lo que esperamos es que para empezar, que el Poder Judicial rinda cuentas sobre todos sus procesos judiciales para poder mejorar.
¿Rinda cuentas significa dar mayor publicidad a sus fallos, a sus sentencias, a sus acciones?
Dar publicidad es una parte de la rendición de cuentas, sí. Pero la rendición de cuentas es, una de las cosas que nosotros mencionamos en el informe es que en 2014 Uruguay presentó su examen periódico universal en Naciones Unidas.
Sí.
Esta es una instancia donde todos los estados reunidos examinan al país que le tocó hacer el examen. En enero le tocó a Uruguay, le tocó a Chile, entre otros países. Entonces, lo que hace el Estado uruguayo, los tres poderes, es reunir información, preparar ese informe y presentarlo a los estados. En base a eso, los estados hacen recomendaciones. También las organizaciones de la sociedad civil presentamos nuestras contribuciones escritas para sumar a esta, a contrastar o apoyar o lo que sea que se esté presentando de forma independiente como tiene que ser.
Bien.
En base a eso los estados hacen recomendaciones. Una de las recomendaciones es justamente, y que fue uno de los problemas, es la falta de información sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Allí hay una omisión del Poder Judicial en Uruguay, entonces.
Sí, es una falta de reconocimiento de que eso no es solo del Poder Judicial, es de todos, es de reconocer que son tres poderes.
Claro.
Y que los tres poderes deben rendir cuentas de la misma forma, como lo hace el Poder Ejecutivo con todas sus políticas, por
Pero
ejemplo.
Ha puesto énfasis en eso, en la necesidad de que el Poder Judicial sea más transparente.
Sí, básicamente sí, es una cuestión de transparencia. Si un Estado tiene que rendir cuentas, es el Estado en su conjunto. No hay nadie que no pueda rendir. Entendemos, y todo el mundo lo entiende, que uno puede proveer información en la medida que no afecten situaciones, pero se informan. La densidad de la información también está de acuerdo a los riesgos que se puede correr en caso de una investigación y demás. Pero se tiene que informar sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
¿La integración actual de la Suprema Corte de Justicia es algo que han ponderado, que han evaluado, que han considerado?
Nosotros hemos apoyado esta iniciativa de las organizaciones sociales en el sentido de una elección más abierta, más transparente de la integración de la Suprema Corte.
¿No les convence el procedimiento actual?
No hemos expresado directamente ni hemos hecho el seguimiento, pero lo que sí decimos es que es mejor más transparencia.
¿Y qué fisuras advierten en el actual proceso de selección o de elección?
Bueno, la atención está puesta en cuán abarcativo, en el proceso de selección si se toman en cuenta como experiencias, por ejemplo, en el trabajo en género, experiencia en temas que no están bien tratados por el sistema de justicia.
¿Debería considerarse más la trazabilidad de cada uno de los integrantes de la Corte Suprema?
Bueno, en este momento la verdad que no podría hacer una afirmación de ese tipo. Me parece que requiere un análisis más profundo de toda la carrera en el sistema judicial para poder decir cuál es la mejor forma. El sistema de justicia se conoce sus vicios y conoce sus virtudes. Lo que tiene que pasar es que todos tenemos que conocerlos para poder acompañar al sistema de justicia.
Bien, Mariana, sigamos hablando de la República y de los tres poderes que la integran. Allí hay una consideración bastante extendida respecto a los conflictos casi permanentes que existirían también en este tiempo entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte o la Justicia. Por ejemplo, se detalla lo que representan muchas veces contradicciones a la hora de investigar algunos casos, lo que son reproches de uno y otro lado, del Ministerio del Interior a la actuación de los jueces, por ejemplo. ¿Eso también es algo que ustedes advierten o siguen con preocupación?
En el caso de las cárceles, por ejemplo, o de todo lo que tiene que ver con privación de libertad, nosotros respaldamos, acompañamos lo que dicen los relatores, por ejemplo, en este caso en particular.
Bien.
Las medidas que se toman en el sistema judicial tienen que ayudar a, por ejemplo, a no superpoblar las cárceles, que no sea la única y la primera medida. Entonces, por ejemplo, esa es una de las observaciones de que la reforma del sistema carcelario va de la mano de la reforma del sistema de justicia, especialmente de la justicia penal, pero para que por el tipo de medidas, por el tipo de sanciones que se toman a la hora de castigar. Nadie está diciendo que no, nadie está, es, sino que se trabaje de forma más aceitada entre las, para que funcione, porque es de nuevo esto, es el Estado es uno. Entonces, si una pata no funciona, afecta a las demás y en su conjunto afecta a la sociedad.
Y cuando se plantean estas reformas profundas a los códigos y se advierte que pasa mucho tiempo para que se aprueben, hay quienes sostienen, bueno, pero para parir, si se me permite el concepto, un nuevo código, es necesario meditarlo, discutirlo, abarcar la mayor cantidad de personas posibles a la hora de diseñarlo. ¿Ustedes advierten allí que hay como lentitud, como que deben manejarse en los tiempos que actualmente se manejan? ¿Cómo lo analizan?
Bueno, recientemente surgió a fines del año, surgió esta preocupación desde las organizaciones que estaba a punto de aprobarse el código que realmente era nefasto en todo lo que tenía que ver, y en eso hicimos foco, en relación a la violencia sexual, a la violencia hacia las mujeres. No solo no se aggiornaba porque seguía hablando de pudor, sino que era regresivo. Y nosotros siempre lo que pedimos es, por ejemplo, que se incorpore el delito de tortura.
Quiere decir que, basado en esto, esta pausa les viene bien.
Esta pausa viene bien, pero es una discusión que viene desde mucho tiempo. Entonces también, no solo es la cantidad de tiempo que se necesita, no nos van a preguntar a los 3 millones de personas que vivimos en Uruguay qué nos parece, nos deja de parecer, que hay sistemas de consulta porque las ha habido para otras cosas. También es muy importante para hacer ese tipo de reformas tener en cuenta la normativa internacional, que Uruguay como país democrático y autónomo firmó, por lo tanto las acepto.
Bien, alguien dice por aquí, un oyente, que Amnistía Internacional Uruguay se sume al ataque contra el Poder Judicial, me parece vergonzoso. Esta señora no dice nada de la educación o salud pública, por ejemplo, que dependen del Poder Ejecutivo. Me parece que allí hay algunos comentarios que pueden llegar a mezclar algunos aspectos, pero ¿quiere responder sobre esto?
No. O sea, entiendo la preocupación de esta persona, pero en esta conversación no hemos hablado, avanzado sobre eso.
¿Qué calificación otorga Amnistía a potencias económicas líderes, Estados Unidos, China? ¿Cómo está Uruguay respecto a ellos?
Amnistía Internacional, en este informe que presentamos hoy en la tarde y que esperamos la concurrencia de la mayor cantidad posible de gente para compartir y conversar sobre esto, hace un relevamiento, y lo que presenta es toda la información relevada sobre la situación de derechos en todo el mundo, en todos los países. Entonces, como te decía hoy, nosotros no calificamos, no hacemos un ranking de más, ni es una descripción de lo que pasa. En ese sentido, las potencias económicas tienen sus propias temas de derechos humanos a nivel interno y a nivel internacional. ¿Cómo está Uruguay en ese sentido? Uruguay tiene una responsabilidad como parte de la comunidad internacional de seguir pidiendo a esos países. Por ejemplo, Estados Unidos aún tiene pena de muerte. En el 2014 fueron ejecutadas 39 personas. Entonces, nosotros en este país que no tenemos pena de muerte, tenemos que invitar, pedir, instar al gobierno de Estados Unidos que elimine ese tipo de condena.
Bien, 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Luego abarcaremos algunos aspectos vinculados a esta nominación del presidente electo, creando este grupo para la verdad y la justicia, y también detenernos apenas algunos minutos en la situación de Venezuela. De la mañana, 36 minutos. El informe 2014-2015 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos en 160 países y territorios durante 2014 y también recoge algunos acontecimientos importantes de 2013. Eso se presentará hoy a las 19 horas en el Solís. Estamos con Mariana Labastí respecto a esta presentación y mencionando lo que significaban algunos aspectos contenidos en el primer tramo de esta charla. El presidente electo ha designado un grupo de trabajo por verdad y justicia. ¿Cómo lo analizan?
Bueno, nosotros cualquier medida para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia nos parece loable. No tenemos ningún comentario al respecto, más que decir que tiene que haber justicia. Y para que haya justicia tiene que actuar la justicia. Y para que la justicia pueda actuar tiene que poder acceder a la información.
El cardenal Sturla, el ahora cardenal Sturla, mencionaba que detrás de la verdad y la justicia debe haber un concepto de reconciliación nacional. Y también están aquellos que sostienen que si se va a poner énfasis en el concepto de la justicia, se puede llegar a replegar a aquella persona que conozca información y que diga, bueno, pero ¿para qué la voy a dar si me van a condenar?
Eso se llama responsabilidad. Uno tiene una responsabilidad y tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y si tiene información que de alguna manera es potencialmente, existe la posibilidad de que sea recluido por esa información que refiere a que cometió un delito, eso es su responsabilidad. Porque acá lo que está pasando es que estamos pensando en que las personas, bueno, pueden temer e ir a prisión. Nosotros lo que decimos es, bueno, una vez que las personas confiesan o dan la información o lo que sea que pase, que tengan un juicio justo con todas las garantías. Pero hay otra parte de eso. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con todos nosotros que no sabemos qué pasó? ¿Cuál es el destino? ¿Dónde están los responsables? Cuando uno no actúa, genera impunidad. Cuando la justicia no actúa, se genera impunidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Entonces, la reconciliación, que es el concepto que mencionabas del cardenal Sturla, ha habido otras amnistías, como en el caso de Sudáfrica, que también tenían como ese espíritu de reconciliación. La reconciliación siempre es posible, con verdad, justicia y reparación.
¿Qué expectativas tienen sobre este grupo?
Vamos a ver qué es lo que hacen. Nosotros como organización vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. El año pasado nos reunimos con todos los candidatos a la presidencia, manifestándoles una vez más nuestra preocupación por la existencia de la ley de caducidad, pero a la vez también saber cuáles eran sus compromisos, y todos indistintamente dijeron que iban a promover la investigación en el marco de la ley de caducidad. Y bueno, nosotros creemos que la ley de caducidad no tiene que existir. Lo que tiene que existir es investigación. Uruguay tiene que cumplir con los compromisos internacionales. Y ya se ha dicho y ha sido observado para Uruguay que la existencia de la ley de caducidad no asegura la justicia para las víctimas.
Mariana, usted decía que Amnistía Internacional no posa su mirada en individuos, en personas, sino en estados. De cualquier modo, me pregunto, o le pregunto, si siguieron de cerca lo que fue un choque entre un ministro de Defensa, en este caso Eleuterio Fernández Huidobro, y una organización no gubernamental como SERPAJ, vinculada a derechos humanos.
Sí, nosotros en su momento también sacamos un comunicado de prensa al respecto, manifestando la preocupación, porque las organizaciones de la sociedad civil tenemos que poder expresar libremente nuestras observaciones en el marco de nuestro trabajo.
¿Tienen una mirada crítica sobre el desempeño de Fernández Huidobro?
Sí, en la medida que no se garantiza de parte del ministerio que él representa el acceso a la información, creemos que está obstaculizando el avance de la justicia en materia de impunidad.
Otro oyente señala, a propósito de lo que comentábamos hace un minuto, la señora desconoce el derecho de cualquier persona a no autoincriminarse. De hecho, con esto surgió una muy fuerte polémica hace algún tiempo. Dice, uno de los principios fundamentales del derecho penal.
Sí. Y los demás tenemos derecho a la justicia. Entonces, la persona puede tomar esa decisión. Yo lo que estoy diciendo y lo que tiene que quedar claro es que lo que tiene que haber es justicia y reparación para las víctimas y los familiares.
El informe le dedica una página a Uruguay en unas 500. ¿Es ese que está encima de la mesa?
Es este que está encima de la mesa.
Es importante, es voluminoso. Sí. Allí es una página. ¿Cuantitativamente tiene alguna relevancia?
No, para nada, para nada. La extensión de los capítulos también va en base a la gravedad de los abusos y de las situaciones en los países y territorios. Uruguay, la característica que tiene es que el capítulo de Uruguay, si alguien sigue año a año lo que han sido los informes, es información repetida. Estos son deudas de Uruguay.
Esas son las asignaturas pendientes. Deudas. Y sí, como usted lo dijo, además, estamos en regular, ¿eh? Sí. Y hay que salvar el año. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo. Desde octubre, cuando llegaron al país, han estado monitoreando, de alguna forma, la situación de los ex reclusos de Guantánamo, que vinieron en calidad de refugiados. Ese es el concepto para ustedes.
En principio sí. En este tema que ha sido, nosotros hemos monitoreado a través de la prensa, de los medios de comunicación y en seguimiento con las autoridades pertinentes.
¿Las autoridades han facilitado información?
Sí, algunas sí. Estamos todavía, como el proceso ha sido muy complejo y muy, es muy sensible el tema. Nosotros lo que preferimos es decir, nos reunimos con ellos, nos manifestaron las mismas preocupaciones que han manifestado en los medios. Estamos en comunicaciones con las autoridades pertinentes para poder determinar exactamente cuál es la situación.
¿Y cuál es la situación como conclusión en este momento, por lo menos?
No podría decirlo, porque realmente necesitamos claridad y necesitamos un documento oficial donde se nos explique cuál es la situación.
Documento que está reclamado pero que no han recibido.
Sí, aún no. Pero también entendemos que hay cambios. Y,
bien. Bueno, la situación de las familias sirias, ¿también la han seguido?
Sí. Uruguay, a ver, Amnistía lanzó en enero de este año una campaña por los refugiados a la que Amnistía Internacional Uruguay se ha sumado. Y como te decía antes, una de las grandes observaciones o la gran preocupación en este informe que manifiesta Amnistía Internacional es la crisis, los conflictos armados y la cantidad de refugiados que hay en el mundo. Cuando Uruguay decidió traer refugiados, nosotros realmente felicitamos esa decisión y lo que esperamos es que se desarrolle una política para el refugio. Porque Uruguay es un país de refugio, hay muchos refugiados. Entonces, no tiene que contemplarse la situación específica más que una vez implementada la política, sino la política de refugio es todo el procedimiento y hasta que la persona se inserta en la sociedad.
Están a la espera entonces también de esos elementos como para una valoración final.
Sí.
Un minuto para lo que han leído de la postura gubernamental, de la postura del Poder Ejecutivo con respecto a la situación en Venezuela.
Sí, bueno, la postura gubernamental nosotros esperamos que se expresen y que sobre todo, aprovechando la presencia del presidente Maduro en esta ocasión, le hagan llegar a él una preocupación por lo que está pasando. Amnistía Internacional ha lanzado un informe en septiembre del año pasado sobre, ya con preocupación, sobre el tratamiento a las protestas.
¿Se está demorando una postura uruguaya oficial?
Y yo creo que sí. Pero por lo pronto nosotros tenemos una postura, y es que en Venezuela no hay libertad de expresión y se está criminalizando la protesta. Tenemos denuncias de tortura y necesitamos que las autoridades de Venezuela, por ejemplo, en el caso reciente que han sido asesinados chicos por el uso de armas para controlar manifestaciones, sea investigado por las autoridades y sancionados, porque no se puede usar, no lo hemos dicho, en todo el mundo, no se puede usar indiscriminadamente armas de fuego.
¿Les preocupa pronunciamientos de otras organizaciones políticas, como el caso del Frente Amplio y como la Central Sindical, que sí se han pronunciado en este momento a propósito de este asunto?
Bueno, son pronunciamientos, nosotros hacemos el nuestro y en este sentido vamos a seguir manifestando la misma preocupación, y sobre todo lo que pedimos es que contemplemos al pueblo venezolano, que no se pierdan más vidas y que se llame la atención sobre a las autoridades.
Mariana Labastí, muchas gracias por estos minutos. Hay alguien que regresa sobre un asunto vinculado a la ley de caducidad. Dice, el planteamiento es profundamente antidemocrático porque la ley de caducidad fue avalada 2 veces por el pueblo. Los tratados internacionales suscritos, no.
A ver, eso es interesante porque lo hemos dicho varias veces. Primero, los tratados internacionales son firmados por las autoridades en cada gobierno que ha habido, han sido firmados voluntariamente, y al ser firmados voluntariamente, lo que corresponde es después hacerlos carne en la legislación local. Eso por un lado. Amnistía Internacional sostiene que los derechos humanos no se plebiscitan. Siempre entendimos que llevar a plebiscito eso es poner los derechos de uno sobre los derechos de otro.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.